Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Son palabras que esta semana nos recordaba la nota que publicaba la Conferencia Episcopal con motivo de la ley de la eutanasia que está en trámite en el Congreso. Una nota necesaria, una vez más, porque no es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre este asunto. Necesaria, por tanto, en este momento, y con un claro mensaje que nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, sobre el significado y el sentido del sufrimiento, y también el de la muerte. Son muchas las personas con las que me he cruzado esta semana, enfermos, familiares, creyentes y no creyentes, que a pesar del sufrimiento que la propia enfermedad les da, apuestan por la vida con mayúsculas. Lo estamos viendo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo es posible que mientras nuestros sanitarios se dejan la piel en acompañar y sacar adelante a cientos de miles y miles de personas infectadas de este maldito virus, estemos pensando en aprobar una ley, la de la eutanasia, que propone como solución la muerte? ¡Ojo! Una ley que además se presenta como si fuera una muerte digna y sin alternativas. No se habla de medicina paliativa. ¿Por qué no hablamos de una vida digna cuando la medicina es curar y cuidar? La medicina paliativa, una gran desconocida, lo que hace es aliviar y humanizar el proceso final de la vida y acompañar no solo al enfermo, también a su familia. No se trata de alargar la vida, pero tampoco de acortarla. Sí de aliviar el sufrimiento hasta que llega el momento de la muerte. Garantizar unos cuidados paliativos de calidad y accesibles a todos sigue siendo una tarea pendiente. Y como nos recuerda la Iglesia, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida es lo que se necesita en este momento. Porque hablar de una vida digna debería estar por delante de una muerte digna. Recibe un saludo de Irene Pozo en esta linterna que continúa encendida aquí en COPE en este viernes 18 de septiembre. Comenzamos la linterna de la Iglesia.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos por delante un programa lleno de información y análisis, además de historias increíbles. Pero antes de entrar en materia, hacemos una parada en las redes sociales, donde hoy queremos preguntarte algo especial. Fíjate que el Papa habla mucho de la relación de nietos y abuelos, y además esta semana escribía una carta preciosa a sacerdotes ancianos, que luego comentaremos. Pero Nacho de Gamón, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Importantísimo el valor y el ejemplo que nos dan nuestros mayores.
Sí, es fundamental. Y por eso hoy lo que le preguntamos a nuestros oyentes, queremos que nos cuenten pues cuáles son las principales enseñanzas que han recibido de las personas mayores, de los abuelos, cuáles son los consejos que aplican en su vida cada día. ¿Dónde nos lo pueden decir? Pues pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, en Religión COPE. Y hoy, que estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia18S.
Bueno, pues esperamos tus comentarios para conocer esas historias de nuestros mayores que tanto aportan a nuestra vida. Gracias, Nacho. Por aquí estás todavía.
Sí, por aquí estoy.
Y te voy a presentar también a los colaboradores que hoy nos acompañan para analizar la actualidad de esta semana. José Beltrán, buenas noches. ¿Qué
Muy
tal
buenas
la semana?
Noches. Bien, bien, larguita, larguita.
Y Fernando Prado, bienvenido.
Muchas gracias, Irene. Bien hallado.
Bueno, pues enseguida voy con vosotros, pero antes ponemos el foco de esta linterna de la Iglesia en algunas cuestiones de actualidad, que son noticia estos días. Como venimos contando, son muchas las reacciones a esa propuesta de ley para regular la eutanasia. Es el caso de la Comisión Permanente del Foro de Laicos, que también ha mostrado su preocupación esta semana. En un comunicado manifiestan su deseo de que se replantee el presente proyecto con el consenso de las principales fuerzas políticas y reclaman que se valore el cuidado de los demás, a la sociedad y al planeta. Y ya sabes que estamos en el tiempo de la creación. Qué importante es tener presente el cuidado de la casa común. Cuántas cosas dependen, ¿eh?, de nuestros propios actos. La iniciativa Enlázate por la Justicia, que componen Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, ha decidido prorrogar unos meses más la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Su trabajo conjunto para seguir sensibilizando sobre los valores y principios de la encíclica Laudato Si, para que la importancia del mensaje contenido en este documento del Papa Francisco siga permeando en la sociedad, en la Iglesia y en sus propias organizaciones. Y escucha este título, Un arraigo sobre el alambre. Así se llama el estudio que esta semana han presentado Cáritas Española y la Universidad Pontificia de Comillas sobre la integración de la población inmigrante en nuestro país. El estudio revela cómo, a pesar de los buenos niveles de arraigo de la población inmigrante, se trata de personas con muy bajos niveles de integración económica y laboral. Escuchamos a Juan Iglesias, que es experto del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, y también a Daniel Rodríguez de Blas, técnico del equipo de estudios de Cáritas.
Tienen que ver con la discriminación institucional, por ejemplo, con la regulación del mercado de trabajo, con la designación de determinados sectores para la población inmigrante o la población de origen inmigrante,
con un rol que asume la propia población inmigrante, un rol de inferioridad, quizá porque la población de origen inmigrante tienen que trabajar en el día a día porque no tienen ahorros, quizá porque tienen que mandar dinero a casa.
Y otro informe presentado esta semana, esta vez en materia educativa, La vuelta al cole, un reto global a la sombra de la pandemia. Ese es el título de este informe de la ONG jesuita Entre Culturas, que denuncia, ojo, que 1.000 millones de alumnos en el mundo no podrán retornar a las clases debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar a Toji Young, que es una chica congoleña de 16 años que durante el confinamiento ha tenido que dejar de ir al colegio.
La escuela nos ofreció clases a través de la radio del campo. Ya he vuelto al colegio, pero muchas de mis compañeras no lo han hecho porque se han casado o se han quedado embarazadas.
Y Nuria Gispert, la primera mujer que presidió Cáritas Española, ha fallecido esta semana en Barcelona a los 84 años. Elegida presidenta el 29 de septiembre de 2002, accedió al cargo desde la dirección de Cáritas Diocesana de Barcelona. Una labor que compaginaba en el momento de su nombramiento con el de vicepresidenta de la Confederación. En 2004 presentó su renuncia por razones de salud y durante su mandato se implementó el primer plan estratégico y se lanzaron iniciativas tan importantes como Nadie sin Futuro. Descanse en paz. Más cosas. La Guardia Civil ha recuperado 94 objetos de gran valor robados en templos católicos. El detenido había puesto a la venta en internet varios de los objetos sustraídos, entre los cuales se encontraban, fíjense, un cáliz de plata del siglo XVI. Tiene más detalles sobre esta operación el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
El ladrón de Palencia se valió de haber mantenido en el pasado una relación con la Iglesia para ganarse la confianza. La primera denuncia llegó en octubre, fue del monasterio cisterciense de Dueñas. Había desaparecido un cáliz de plata del siglo XVI y otro de oro. En enero, la imagen de una virgen muy querida y unos cantorales. El padre José Antonio es el superior del monasterio.
Y bueno, ya digo que ha sido la alegría de recuperar estos objetos y sobre todo ahora pues los valoraremos mucho más. Y ya también tendremos un poco más de cuidado al tenerlo, que estas cosas, quieras que no, pues pueden suceder.
En los registros de los guardias se encontraron hasta 94 objetos sagrados e históricos de Palencia, Burgos, Teruel o La Rioja. Un cáliz de Dueñas lo vendían en internet por 4.000 euros.
Caray. Pues echamos un vistazo ahora a las voces que han pasado esta semana por los micrófonos de COPE y 13. El obispo auxiliar de Managua pasaba por el espejo de COPE para comentar la situación que atraviesa su país, Nicaragua. Monseñor Silvio Báez recordaba con dolor el atentado que sufrió la Catedral de Managua el pasado mes de julio.
La destrucción de la imagen de Cristo crucificado en la capilla, conocida como la Sangre de Cristo en la Catedral, me produjo un profundo dolor. No solamente por el valor artístico de una imagen de más de 400 años, sino por lo que representa para la fe del pueblo de Dios.
Y otro de los invitados esta semana en COPE ha sido el obispo de Bangassou, en República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre. Ha retornado al país tras pasar el confinamiento aquí en España y ha explicado que desde la Iglesia continúan trabajando para insuflar ánimo a una población abatida por la situación tan dura que viven día a día con conflictos étnicos y religiosos desde hace ya muchos años.
Y la gente pues ya está todavía como miedosa, como muy falta de fervor. Estamos ahora haciendo una reunión de todo el de 3 días buscando cómo animar a toda esta gente, qué métodos utilizar, qué novedades traer para insuflar la fe con audacia, con la energía como lo hacía San Pablo.
Y en 13 arrancaba 13 en salida, el compromiso y la inspiración de la cadena que agrupa sus espacios socio-religiosos y que pretende responder a ese deseo del Santo Padre que es ser Iglesia en salida. El programa Crónica de Roma hablaba con uno de los responsables de la comisión creada por el Santo Padre hace unos meses para gestionar la pandemia. El padre Augusto Zampini, que es además el secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, reveló una de las indicaciones que Francisco les ha dado para desarrollar su labor.
Cuando uno está preocupado, también el Papa dijo, a no preocuparse, pero a ocuparse, es decir, concretamente, ayuden trabajen en proyectos concretos con los mejores preparados en el mundo y con los que están sufriendo, a tratar de generar un mundo más sano, no solo de personas sanas, es importante y es urgente, es lo más urgente, pero también de instituciones sanas y de un planeta sano.
Además, en esta semana donde hablamos del derecho a la vida del programa Periferias, en 13 en salida, hablaba también de la tramitación en el Congreso de la Ley de la Eutanasia y la nota de la Conferencia Episcopal, tildando este hecho de mala noticia, rechazando la ley y abogando por los cuidados paliativos. En plató recibían a Xavier Azcoitia, responsable del Servicio de Atención Espiritual del Centro San Camilo en Madrid, que afirmó que estos cuidados deberían ser un derecho universal.
Los cuidados paliativos son un derecho humano básico y que debería de ser universal. Todas las personas tenemos derecho a vivir bien y, por lo tanto, tenemos derecho a que en el proceso de nuestra vida se nos garanticen las condiciones para que podamos también morir bien.
Y terminamos este repaso informativo en nuestras diócesis. Hoy se han presentado en Burgos los últimos preparativos del año jubilar con motivo del octavo centenario de la catedral. Un jubileo que comenzará el próximo 7 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, y que concluirá justo un año después. El arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, recordaba durante la presentación la gran oportunidad que supone esta cita para la archidiócesis.
El gozo, la alegría de que Dios nos siga acompañando, de que seguimos acogiéndolo, de que podemos seguir anunciándolo. Pedir también a Dios que nos siga acompañando, especialmente en este tiempo de pandemia. Qué bien viene el jubileo, qué bien engancha también con esta situación que estamos viviendo. Cómo no, tratar de ser mejores, convertirnos y ser mejores, todos, comenzando por mí mismo.
Nos vamos a Córdoba. El Cabildo de la Mezquita Catedral ha iniciado una intervención arqueológica en el patio de Los Naranjos que pretende concluir con la excavación iniciada en el año 1934 y que se vio paralizada por el inicio de la Guerra Civil. Nos lo cuenta la delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba, Natividad Gavira.
En el verano de 1936, mientras se llevaba a cabo la documentación y estudio de la excavación de Félix Hernández, comenzó la Guerra Civil y se detuvo la investigación. Se rellenaron los sondeos abiertos y se detuvo la labor. Este trabajo es todavía hoy la mayor fuente arqueológica del recinto catedralicio. Ahora, el Cabildo Catedral de Córdoba impulsa una investigación que supone volver a excavar los escombros con los que se cubrieron los elementos hallados en los años 30 para documentarlos con fotografía y planos. Completando así la inexistente lectura estratigráfica.
Y de Córdoba a Madrid, tras el éxito que han tenido este verano los atardeceres desde la cúpula de la Catedral de la Almudena, el Museo de la Catedral ha decidido ofrecer nuevas visitas de lunes a viernes en grupos de hasta 10 personas, siempre, por supuesto, respetando las medidas de seguridad. Fernando Fresneda es el responsable de redes sociales del Museo de la Catedral.
Durante esta visita recorremos la sala capitular y la sacristía. Descubrimos el museo, paramos en el balcón para ver las vistas del Palacio Real y terminamos en la cúpula para vivir la experiencia del atardecer desde las alturas. Si las inclemencias del tiempo y la situación frente al COVID es favorable, trataremos de sacar nuevas fechas para el mes de octubre.
Pues son las 10:44 de la noche, 9:44 en Canarias. Escuchas la linterna de la iglesia y no te vayas muy lejos, que todavía tengo muchas cosas que contarte esta noche. Mañana sábado el Papa Francisco recibe al Cardenal Omella y al Cardenal Osoro tras su elección como presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de marzo. Un encuentro habitual cuando hay elecciones de la Conferencia Episcopal, pero que se ha visto atrasado con motivo de la pandemia. Junto a ellos estará también el secretario general, Monseñor Luis Argüello, al que saludamos en este momento. Buenas noches, don Luis. Por aquí lluviosos en Madrid, ¿eh? No sé cómo está el tiempo en Roma.
Pues calurosos. Estamos viviendo unos días de intenso verano, sin ninguna nube y con mucho calor, sí.
Don Luis, decíamos que mañana es el encuentro oficial con el Santo Padre. Imagino que llevarán ustedes cuestiones importantes a tratar. ¿Por dónde pasa la preocupación de la Iglesia en estos momentos?
Bueno, la primera cuestión a tratar es que la característica de este encuentro, ¿no?, que es expresar nuestra comunión con el Papa y quererle escuchar, ¿no?, para que los acentos que de manera general está marcando a la Iglesia pues sean subrayados en lo que se refiere a España, porque algunos de sus subrayados nos preocupan especialmente, como lo que tiene que ver con la evangelización, la transmisión de la fe en nuestro pueblo, luego asuntos concretos de la vida española, de lo que la conferencia ha trabajado pues en los últimos meses, ¿no?, el Congreso de Laicos, la vocación laical, la aplicación del plan de formación para los seminarios y, cómo no, lo que estamos viviendo con la pandemia, lo que significa saber ser Iglesia en este tiempo y poder atender a aquellos que más sufren o que están viviendo las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Aprender a vivir en este tiempo, ser una Iglesia en comunión, ser una Iglesia que evangeliza, estas son nuestras preocupaciones, pero sobre todo, insisto, queremos expresar nuestra comunión al Papa Francisco y escuchar su aliento y su palabra.
Y ustedes, bueno, imagino que habrán hablado también estos días. ¿Qué esperan de ese encuentro con el Papa?
Bueno, pues para mí personalmente, que me estás preguntando, es una oportunidad singular, ¿no?, de poder estar muy cerca del Papa Francisco, de poder escucharle y juntamente con los dos cardenales con los que estoy compartiendo estas jornadas, pues sí que deseamos que sea para nosotros, pero también para la Iglesia española, para los trabajos de la Conferencia Episcopal, una ocasión de renovación del deseo de ser fieles en la novedad del momento social, histórico, que nos está tocando vivir.
Y don Luis, esta semana, lo hemos recordado hace unos minutos, publicaban ustedes una nota sobre la ley de la eutanasia que se encuentra en trámite en el Congreso. ¿Es algo que preocupa, sobre todo teniendo en cuenta este momento que vivimos? Y yo le quería preguntar si ha habido algún tipo de conversación o algún tipo de acercamiento con el actual gobierno sobre esta cuestión.
Ahora, después de publicada la ley, no. Es verdad que en encuentros anteriores, al hablar de la situación general, de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad española, el gobierno, como este proyecto viene anunciado desde hace tiempo, de hecho estaba presentado, lo que se ha discutido ahora es las enmiendas a la totalidad para empezar su tramitación, pues ya expresamos nuestro deseo de impulsar el cuidado de la vida y pensamos que además en estos momentos precisamente que estamos viviendo, con una realidad de muerte tan grande que ha afectado especialmente a personas mayores, como que no parece lo más oportuno esta propuesta legislativa. Nosotros hemos insistido en la que ya la Conferencia Episcopal dijo hace unos meses, querer ser sembradores de esperanza para aquellos que viven momentos de especial enfermedad y, cómo no, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana, en la etapa final de esta vida, desde un anuncio de esperanza en la vida eterna.
Don Luis, en otro orden de cosas, teniendo encima esas cifras que no dejan de aumentar en casos de coronavirus en nuestro país, ¿preocupa a la Iglesia esta situación?
¿Cómo no? Nos preocupa porque formamos parte de esta sociedad, porque entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre las personas de la comunidad cristiana, entre nuestros vecinos, vemos la realidad de la enfermedad y la importancia además de cuidarnos, de no contagiarnos para no contagiar a otros. Y luego vemos las consecuencias que está teniendo para la propia vida pastoral de la Iglesia, con las dificultades para participar en la celebración de la Eucaristía del domingo, en los programas de iniciación cristiana, de catequesis, de formación, de ayuda a otros. Nos preocupa porque estamos viendo cómo los servicios de Cáritas, la realidad de las Cáritas parroquiales, de las Cáritas diocesanas, están experimentando pues como tantas familias viven situaciones de singular dificultad. Nos preocupa la situación de las residencias de personas mayores, las personas que viven solos, cómo no. Pensamos también que esta preocupación se tiene que transformar en una llamada y en un compromiso de fraternidad y de cercanía a los que peor lo pasan.
Bueno, y el Papa, además, hace unos meses creó una comisión para trabajar precisamente en el futuro que nos espera tras la pandemia. No sé de qué manera esta labor también se está llevando a cabo aquí en España. La encíclica, desde luego, que firmará el Santo Padre en unos días, también parece que aborda esta cuestión.
Sí, yo creo que la realidad de las diócesis españolas es diversa. Me consta que en algunas de las diócesis esta reflexión se está realizando y que todos también compartimos las reflexiones que desde otros sitios están haciendo. Estamos siguiendo, por ejemplo, las catequesis que está haciendo el Papa Francisco cada miércoles en este mes de agosto, de septiembre, ahora, seguramente en la próxima encíclica, como dices, a la hora de iluminarnos para poder vivir este tiempo post-pandemia, ¿no? Que no sabemos, además, cuándo va a ser el verdadero post, ¿no? Y sabemos que ahora tenemos la llamada a vivir este tiempo de pandemia. Sabiendo que la pandemia ha tirado de la manta, me gusta decir a mí, de situaciones que ya estaban y que nos está proponiendo y provocando a estilos nuevos, ¿no?, de vida, de entender el progreso, de organizarnos como sociedad y también, como no, de nuestra propia presencia eclesial.
Don Luis, me va a permitir una última pregunta. Hoy estamos hablando aquí en la Linterna de la Iglesia de vida y estamos hablando también de nuestros mayores, de los abuelos, de lo que significan para nosotros. Se lo estamos preguntando a la audiencia, pero me gustaría también saber su experiencia. ¿Qué le han enseñado sus abuelos o las personas mayores que tiene cerca?
Claro, mis abuelos, mis padres. Yo tengo un padre que tiene 100 años y que gracias a Dios vive. Me acuerdo, como no, tantísimo de mi madre en su envejecimiento, en su última enfermedad, y vivo ahora en una residencia de sacerdotes en la que varios de ellos tienen más de 90 años, ¿no? Yo creo que tanto en mi casa, de mis abuelos, de mis padres, de los hermanos sacerdotes con los que ahora convivo, quiero subrayar el amor de cada uno a su misión en la vida, a su vocación de padre, de madre, de agricultor, de ama de casa, a su vocación, en el caso de los sacerdotes, ahora no pudiendo ejercer el ministerio, estando algunos en sillas de ruedas, y cómo al llegar todos los días o cuando me ven, pues la atención, la preocupación por lo que vivo, esa capacidad de cercanía, de detalle, de querer ser fieles en las pequeñas cosas. Veo a los sacerdotes mayores con un deseo grande de decir: hemos hecho las oraciones de este día, he rezado el rosario, estoy cerca de los que viven a mi lado, no lo sé, también sus dolores, sus preocupaciones, su deterioro, todo esto enseña. Y me alegra mucho que estéis planteando esta noche esta cuestión para que los que os estamos escuchando en el programa nos incorporemos a la reflexión, ya os lo digamos, o en todo caso seguro que no os habéis hecho pensar, a mí me lo habéis hecho, me lo has hecho ahora, Irene. Pues, con tu pregunta, y me emociona pensar pues en los mayores.
Me alegra saber, don Luis, que usted también está acompañando a esas personas en esa residencia, en su día a día, con esa convivencia. Porque los abuelos tienen, a mí me han legado, o sea, el mayor regalo de mi vida, que es la fe, me la han enseñado ellos, me la han inculcado ellos, y tengo mucho que agradecerles. Y también los echo mucho de menos, ¿eh? Así es que no le ocupamos más tiempo, que vaya bien ese encuentro con el Santo Padre. No sé si tendrán oportunidad de abrazarle, pero bueno, ojalá sea así pronto. Y nada, que vaya bien por Roma.
Muchas gracias. Buen programa.
Venga, don Luis, gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 10 y 54 minutos de la noche, 9 y 54 en Canarias, quiero preguntarles muy brevemente a nuestros colaboradores valoración de lo que ha contado don Luis Argüello en esta entrevista. José.
Bueno, yo creo que lo más importante es ese anticipo y ese deseo que él hace de mostrar esa comunión con Roma, que nunca está de más, es decir, teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo y la necesidad que hay de respaldar al Papa en todas sus reformas y en todo el trabajo que viene haciendo. Es decir, que puede sonar muy a lo de siempre, lo de la comunión en Roma, pero creo que en el momento en el que estamos viviendo eclesial, muy convulso en estos últimos años, creo que no está de más ese apoyo. Y especialmente el mensaje de vuelta, ¿no? Es decir, la importancia que don Luis Argüello le da a escuchar, ha dicho literalmente, los acentos del Papa que desea para España, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante saber qué iglesia quiere y sueña el Papa para España, sobre todo teniendo en cuenta, pues entre otras cosas, pues que en los próximos meses hay una renovación muy importante de un buen número de obispos en nuestro país y una nueva generación que va a dar un nuevo rostro, no solo un acento, sino un nuevo rostro a esa Iglesia española.
Fernando, muy breve.
No, yo diría también que lo mismo que estaba diciendo ahora Josele, ¿no? Que, bueno, tan importante es escuchar al Papa, sus acentos, sus subrayados sobre las cuestiones que quiera remarcar para nuestro país, como también contarle de primera mano algunos temas que están trabajando expresamente en la conferencia episcopal, ¿no? Ante una situación que estamos viviendo, pues marcada sobre todo por este tema de la pandemia, que el Papa pues está pues muy encima y sabiendo muy de cerca lo que sucede en todas partes y también en nuestro país. Creo que el Papa conoce bastante bien la realidad tanto social como política y también eclesial de lo que sucede en España. Así que, bueno, pues creo que será un diálogo bastante rico y que vendrán pues muy confortados los obispos y esta cúpula de la conferencia episcopal que va a estar mañana con él.
Bueno, pues mañana tendremos más noticias, sin duda. Y las 10:56 de la noche, una hora menos en Canarias. Antes les recuerdo que pueden seguirnos también en redes sociales, en Facebook y Twitter a través de la cuenta Religión COPE. Y hoy estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia18S y preguntándote, queremos saber qué historias, qué recuerdos, qué enseñanzas te dejaron tus abuelos. Hashtag LinternaIglesia18S. Los compañeros Nacho de Gamón y Javier González estarán recibiendo todos estos mensajes. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos iremos, como cada viernes, hasta el Vaticano. Hoy con una historia que merece ser conocida, la de una abuela rumana con su nieto en brazos que no ha dejado indiferente ni al mismísimo Papa Francisco. Se lo contamos enseguida. Pausa y volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión COPE.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas menor de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.455 92455 serie 68068.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia, sigues escuchando COPE y quiero que conozcas ahora una historia. Vivimos tiempos convulsos y extraños. Las noticias dramáticas que deja la pandemia del coronavirus se entremezclan también con las historias de esperanza, de entrega y de sacrificio. Hemos hablado mucho de las personas mayores en los últimos meses y también lo ha hecho el Papa Francisco. Hoy quiero que te vengas conmigo hasta las calles de la siempre imponente Roma, una ciudad que desde que existe ha destacado por su grandeza. Pues es en esta ciudad que ha vivido mil batallas donde cobra protagonismo una anciana. Tiene la tez morena y arrugada por el paso de los años. Debajo de un humilde pañuelo marrón se adivina un pequeño mechón de pelo blanco. La dureza de sus facciones, marcadas por decenas de arrugas, desentona, con unos ojos que se rasgan para acompañar una sonrisa. Su ropa es modesta, de un color algo más claro que el pañuelo que cubre su cabeza. Pero nada de todo esto es lo que más destaca de esta imagen. Lo que más choca son sus manos, por su rigidez, por su fuerza, por la manera en la que las extiende sujetando a un bebé. Un pequeño niño que se asoma con una mirada curiosa y asombrada de entre sus ropas blancas como la nieve. No es una estampa de la Virgen María o de algún santo, no, pero es una imagen que durante estos días circula por las calles de Roma. Esta tierna postal, la de esta anciana sujetando a un bebé, es una fotografía que se tomó durante el viaje del Santo Padre a Rumanía en el año 2019. La protagonista, una anciana rumana que sostiene a su nieto en brazos durante una de las visitas del pontífice. Durante estos días en Roma, el Papa Francisco ha repartido esta imagen a modo de estampita con una pequeña oración en el reverso. Un bonito gesto del Papa que nos vuelve a recordar la importancia de nuestros mayores en la sociedad, que son nuestras raíces, como decía hace unos meses, y que también, de alguna manera, nos sostienen y nos ofrecen a lo alto para guiarnos en nuestro caminar. Qué historia, la de esta mujer. Qué bonito que el Papa tenga estos gestos porque, bueno, vamos a saludar ahora mismo. Nos queremos ir hasta Roma, allí con nuestra corresponsal de COPE y 13 en Italia y el Vaticano, Eva Fernández. Muy buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene. Un placer también saludar a Fernando y a Josele. Qué gusto estar
buenas
con vosotros,
noches,
amigos.
Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Aquí andamos.
Oye, una historia que, bueno, gracias a esa estampita que se está repartiendo estos días por Roma, pues hemos podido conocer, porque es mucha la sensibilidad que tiene el Papa Francisco hacia las personas mayores, Eva.
Sí, la verdad es que según lo describías me ha venido a la mente la profunda impresión que produjo en el Papa ese cruce de miradas con esta anciana rumana, porque fue solo un instante, ¿no? Pero la escena se le quedó tan grabada que interrumpió el siguiente discurso que tenía preparado para abrir su corazón y contar lo que quería contar realmente, que acababa de cruzarse con una abuelita que en los brazos tenía a su nieto de 2 meses, y que al pasar lo subió en lo alto y le sonrió con complicidad, como diciéndole, ahora puedo soñar, ¿no? El Papa confesaba que le hubiera gustado parar el papamóvil para que todos fueran conscientes de lo que significaba el gesto que acababa de realizar esta abuelita, ¿no? Fue entonces cuando dijo esto, los abuelos sueñan cuando los nietos van hacia adelante, explicaba el Papa. Y luego después, en el avión de regreso, seguía tan impresionado que volvió a contárnoslo a los periodistas. Yo le tenía delante porque me tocó preguntarle precisamente sobre los ancianos, ¿no? Y vi perfectamente, estaba apenas a unos centímetros, cómo se le humedecieron los ojos al volver a recordar a esta anciana, ¿no? Y para suerte de todos, porque esta historia se puede conocer y podemos conocer a esta señora, es que para suerte de todos, uno de los fotógrafos que acompañan al Papa tuvo esa intuición de que esa abuelita había hecho algo grande en unos segundos, porque estamos hablando de unos instantes del papamóvil moviéndose. O sea, esto ocurrió mientras el papamóvil se movía, un cruce de miradas, ¿no? Y le hizo esta fotografía que ahora el Papa está regalando, que tengo la suerte de tener ahora mismo en la mano mientras hablo con vosotros. Y que, por cierto, Irene, también, como recordabas al comienzo del programa, es cierto, sí, que esta misma semana el Papa ha escrito una preciosa carta de agradecimiento a los sacerdotes mayores y enfermos de Lombardía, que por supuesto es trasladable a todos, ¿no? En la que les agradece su testimonio de amor fiel a Dios y a la Iglesia y les asegura que es un recuerdo vivo en el que apoyarse para construir el mañana de la Iglesia y que además nos ayudan a todos a curarnos del virus de la autosuficiencia.
Claro que sí, Eva, es que es fantástico poder palpar la vida también en la vejez, ¿eh? Tenemos mucho que aprender. Sí. Por cierto, Eva, se ha confirmado que el Papa enviará un mensaje a la ONU, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, después del día 22 de este mes, a 5 años también que han pasado ya de su viaje a Estados Unidos, donde visitó precisamente esa sede de la ONU. ¿Qué se espera del mensaje del Santo Padre?
Pues espera, sin duda, que sea un mensaje potente y muy claro, que va a ir seguramente en la línea con el llamado que ha realizado en repetidas ocasiones a lo largo de la pandemia, y es que se respete un alto el fuego mundial total e inmediato para que todos los países que en estos momentos tienen conflictos en curso puedan tener paz para afrontar la crisis humanitaria que supone el enfrentarse además al coronavirus. No es un tema que sin duda está preocupando mucho al Papa. Incluso él mismo ha dado ideas fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria. Por eso, sin duda, entre otros temas, porque seguramente también saldrá la necesidad de proteger la casa común, pues ante la ONU volverá a mostrar su adhesión a esta iniciativa aprobada ya en el mes de julio por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y Eva, antes de terminar, te quería preguntar un tema que vamos a analizar ahora enseguida aquí en La Linterna, porque parece ser que el acuerdo entre la Santa Sede y China va a ser renovado.
Sí, sí, el cardenal secretario de Estado Parolin lo ha dado por hecho, ¿no? La intención del Vaticano, lo que se está hablando por aquí, es que se ha prorrogado ad experimentum, que es el término técnico que se utiliza, tal como se ha realizado en los dos últimos años, para comprobar que realmente sea de utilidad, ¿no? El acuerdo en el que, como sabemos, hubo que ceder por las dos partes, el propio Papa lo explicó al regreso de uno de sus viajes, ha permitido el reconocimiento por parte del Papa de los obispos nombrados unilateralmente por el gobierno chino y el reconocimiento oficial, que esto es muy importante, por parte de Pekín, de 7 obispos legítimos que habían sido ordenados sin el consentimiento del gobierno y que ahora finalmente pueden ejercer abiertamente sus funciones. Y ha permitido también algo que fue histórico, Irene, y también me acuerdo, nos acordamos todo porque vimos las imágenes, que fue ese emocionarse públicamente el Papa cuando presentó en la Plaza de San Pedro a esos 2 primeros obispos chinos que participaban por primera vez en el sínodo dedicado a los jóvenes.
Sí, un acuerdo histórico, no es un acuerdo perfecto, pero es un primer paso importantísimo. Muchísimas gracias, Eva, muy buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo, buenas noches.
Gracias. Y bueno, pues comienza ahora en breve nuestro tiempo de tertulia. Enseguida analizamos la actualidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como decíamos, comienza nuestro tiempo de tertulia con el análisis de la actualidad. Importante e histórico ese acuerdo firmado el primero hace 2 años, que va a ser renovado en unos días, entre la Santa Sede y China. José Beltrán, parecía una relación imposible. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en China? ¿Por qué era necesario firmar este acuerdo?
Bueno, yo creo que ahora no es una relación imposible, es verdad que tampoco es todo lo contrario, tampoco es idílica ni hay un enamoramiento entre ambas instituciones, pero está claro que ante un Estado como el Vaticano y un Estado como el chino, ante un régimen dictatorial, cuando no hay unas relaciones diplomáticas ni se prevé que las haya en breve, el que haya un acuerdo de este tipo, aunque sea ad experimentum, es mucho mejor que el que no haya acuerdo, ¿no? Es decir, porque es verdad que un régimen comunista va a mantener siempre, intentar mantener la sartén por el mango y el control para que no se le escape de ninguna manera, pero es cierto que el hecho de que el Papa haya remarcado que él ya tiene la autoridad para el nombramiento de los obispos, para ese ok final me supone, me parece que es un salto más que importante, ¿no? Sobre todo en un tiempo en el que el propio gobierno chino está entrando en una chinización, ¿no? Es decir, en eliminar todo lo que sea cultura exterior, y entre esa cultura exterior está claro que entra el cristianismo.
Porque además, Fernando, desde que se firmó el primer acuerdo en el año 2018, también hemos conocido nuevos episodios de persecución del gobierno chino hacia los católicos del país. Yo creo que es un paso importante, no es un acuerdo perfecto, pero sí un primer paso. No sé cómo lo ves tú, porque muchos dicen que el acuerdo no sirve para nada.
Bueno, el mismo Papa lo dijo, como ha dicho Eva, nos ha recordado en un vuelo que hubo en una de esas entrevistas que ofrecen los vuelos, dijo que el acuerdo pues era mejorable, ¿no? Y que era algo provisional, ¿no? Pero que por otro lado pues necesario, y que él lo calificó de un avance positivo. También una cosa interesante que dijo el Papa, ¿no? Yo creo en aquella entrevista, dijo que el acuerdo no había sido nada improvisado, sino que se llevaba 10 años trabajando en él, o sea que se dice pronto, ¿no? Lo cierto es que en China la situación de la Iglesia es muy difícil. Y viene siendo muy difícil desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Se ha expulsado a muchísimos misioneros, a muchos sacerdotes, no se puede vivir la fe con toda la libertad que se quisiera. Pero bueno, como ha dicho el secretario de Estado, Parolin, ¿no?, de lo que se trata con estos acuerdos es de normalizar la vida de la Iglesia todo cuanto sea posible. Es decir, nos movemos en ese posibilismo, quizás soñando en que algún día pueda haber un concordato más firme y más serio que pueda amparar con una ley a la propia vida de la Iglesia en aquel país, pero de momento, mientras no llegue ese concordato y esa ley más seria, pues se pueden ir renovando estos acuerdos ad experimentum, que siempre será, como ha dicho Josele, mejor que no tenerlos, ¿no? Pues vamos caminando muy despacio, ¿eh?
Bueno, pero con paso firme.
Sí, pero siempre un poco a rebufo de lo que el gobierno chino quiere. Eso también hay que decirlo, con lo cual, pues eso ha levantado también muchas ampollas dentro de la propia Iglesia en China, pues porque la resistencia a la Iglesia patriótica que ha habido desde la Iglesia católica, podríamos decir, romana, pues se ha visto muy machacada durante muchos años, y ahora pues estos acuerdos parece como que la parte de la Iglesia estuviera cediendo hacia la Iglesia patriótica, aunque no es así.
Bueno, más cosas. Hoy el Vaticano daba a conocer el nuevo protocolo de entendimiento en la lucha contra la corrupción, firmado por el prefecto de la Secretaría de Economía, el español y jesuita Juan Antonio Guerrero, y Alessandro Cassinis, auditor general. Fernando, se trata de una colaboración mutua, un compromiso a sumar en la transparencia económica de la Santa Sede que el Papa tanto apoya.
Sí, forma parte de lo más profundo de la propia reforma de la Iglesia que se viene haciendo desde comienzos del pontificado, ¿verdad? La reforma de la Iglesia no es solamente el documento que verá la luz próximamente de Predicate Evangelium, sino que ha habido acciones que han ido en esta línea ya de ir haciendo reformas en cuanto a, sobre todo en el ámbito de la economía. De hecho, yo creo que ayer el Papa recibió al Cardenal Marx, que está dentro de la Comisión de Economía, y bueno, pues seguramente hablaron de lo que hoy iban a firmar, ¿no? Que es buscar la manera de que haya una mayor seguridad para que en la gestión de los bienes de la Iglesia, tanto a nivel privado como a nivel público, pues haya más transparencia, no haya corrupción, garantizar que hay unas buenas prácticas, pues como se está haciendo en cualquier banco o en cualquier otra institución. Entonces la Iglesia se está modernizando en ese sentido y lo necesitaba. Era una de las grandes cosas que el Papa se encontró al inicio del pontificado, ¿no?, con un problema serio en la estructura y en la vigilancia de la propia economía interna de la Iglesia.
Porque además, José, fíjate, se trata no solo de combatir, sino también de prevenir, pero no solo es prevenir o combatir la corrupción dentro del Vaticano, también de puertas para afuera, fuera del Vaticano.
Hombre, claro, pero yo creo que la lucha se empieza desde dentro, ¿no? Es decir, el hecho de que en junio, ¿no?, se aprobaran las medidas que evitan que haya contratos a dedo dentro del Vaticano, que todos los dicasterios, es decir, para que se entiendan, todos los ministerios tengan que rendir cuentas y decir en qué gastan, y si gastan más de lo debido tenga que estar y contarse, estar registrado y tengan una autorización y haya un control por parte del prefecto de Economía, es un paso enorme, ¿no? Porque es algo que hacemos ya en el resto de instituciones y que está sometido a control, pues eso, pues en el caso de la Conferencia Episcopal Española y en el caso de cada uno de nuestras casas, ¿no? Y es verdad que la Santa Sede entra tarde en esto, pero entra. Creo que ahí el trabajo que vino realizando el cardenal Pell, ¿no? Que le hemos visto en estos últimos años con mucho sufrimiento, ¿no? Por esas acusaciones que no han llegado a término de abusos sexuales y que ahora ha retomado, ¿no? Ha retomado el jesuita Guerrero de una manera brutal y que en muy poco tiempo ha dado un empuje ahí, creo que va a dar un fleco y un fruto de credibilidad a la Iglesia muy rápido, ¿no? Es decir, solo puedes hablar de corrupción cuando tú la has limpiado, de lucha contra la corrupción cuando tú estás limpiando tu casa por dentro, ¿no? Yo creo que ahí la Iglesia y el Papa Francisco especialmente lo tiene muy claro.
Por cierto, se cumplen 5 años del viaje del Papa también a Cuba en 2014. Bueno, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Raúl Castro, decidieron retomar relaciones diplomáticas agradeciendo al Papa Francisco su ayuda en ese proceso. Un año después era cuando el Papa visitaba a Cuba. José, una visita que trajo mucha esperanza al pueblo cubano, pero no sé si han cambiado mucho las cosas en estos 5 años. ¿Qué balance podemos hacer?
Bueno, si siempre decimos que es lento para el valorar los movimientos de la Iglesia de una institución milenaria, también lo es en el caso de las dictaduras, pero está claro que eso marcó un antes y un después en la situación y en la relación Cuba-Estados Unidos, ¿no? Aunque ahora parezca que da marcha atrás con el gobierno de Donald Trump, pero sobre todo yo creo que marcó también una línea muy clara de por dónde va la geopolítica del Papa Francisco, ¿no? Y por dónde va como esa cultura del encuentro que muchas veces se habla de una manera abstracta, se concreta en medidas como esta, ¿no? O como la de la semana pasada, ¿no? Es decir, el hecho de que Paul Gallagher, el canciller, el ministro de Exteriores Vaticano, haya sido el primer diplomático occidental en aterrizar en Ucrania, ¿no? Habla mucho de esa iniciativa que tiene el Papa, porque la Santa Sede sea la gran mullidora de los encuentros y de la paz en el mundo, ¿no? Es decir, no me parece nada fortuito y que aquello se haya quedado en el aire por el hecho de que el régimen cubano no haya caído.
Sí, luego hay una realidad que también es la propia Iglesia de Cuba, que es una iglesia bastante viva, ¿eh? Y la visita del Papa ha significado para ella también un impulso muy grande en la evangelización, en la esperanza de un pueblo que ha vivido también la fe dentro de un régimen comunista, que vio que ha habido episodios de todo tipo, ¿no? Yo creo que además, pues con la visita del Papa a Cuba, también de alguna manera se está empujando que no haya tanto bloqueo y se va rompiendo los bloqueos. Bueno, es una labor, como ha dicho antes José Le, que es geopolítica. El Papa también hace política con los lugares que visita, en los momentos en los que los visita, en los mensajes que transmite. Pero yo subrayaría también la labor que ha hecho esta visita dentro de la propia Iglesia.
Por cierto, no sé si sabéis, Fernando, como ven claretiano, seguro que sí, que por fin, después de varios intentos a lo largo de los años, la vida del padre Claret va a ser llevada al cine y además en breve, ¿eh? Ya hay tráiler.
Sí.
Vamos a hablar de ello.
Uh-huh.
Más adelante, cuando Bien. Salga la película, ya nos
claro,
tendrás que hacer
sí,
la valoración,
sí.
¿Eh?
Además
Pero...
tiene un episodio importante de la película, habla de cuando el padre Claret estuvo en Cuba.
Fíjate,
como arzobispo de Cuba.
Fíjate. Pero yo, a raíz de esto, os quiero preguntar, ¿qué película o qué serie os ha gustado últimamente tanto como para recomendar a nuestros oyentes? Fernando.
Pues yo lo tengo clarísimo. Durante el confinamiento me he visto todos los episodios de La Casa de Papel, que es una serie que tiene un guión estupendo, una trama brillante, unos personajes sensacionales y la verdad que a mí me ha encantado.
José.
Yo, Paquita Salas. O sea, creo que es la tercera vez que lo he visto en estas últimas semanas, ¿no? Y para mí es la importancia de las segundas oportunidades, ¿no? Alguien se puede quedar solo con el detalle, con el humor o con... Pero creo que de las segundas y de las terceras oportunidades, ¿no? Es decir, el Evangelio del otro día escuchábamos el perdonar 70 veces 7 y yo creo que tenemos que dar oportunidades al otro 70 veces 7.
Bueno, pues no os vayáis todavía muy lejos. Últimos minutos para consultar las redes sociales. Nacho de Gamón, ¿qué nos han contado hoy los oyentes? Esas historias con nuestros mayores, qué fuente de sabiduría, cuánto me gustaba a mí escuchar a mis abuelos.
Sí, la verdad es que siempre aprendías algo, ¿eh?
Bueno.
Mira, sin pelos en la lengua nos dice, mi abuelo me enseñó a no mentir y a buscar siempre la verdad con mayúscula. Reflexiones para el alma nos cuenta que sus abuelos le enseñaron a ser humilde, me enseñaron a ser humilde, a confiar en los que saben más que yo y a ser honrado. María Ángeles nos lo pone sencillo, una sola palabra, pero vaya palabra, ¿eh? Honestidad.
Bueno, brutal, ¿eh?
Brutal.
Honestidad, claro que sí.
María Pilar nos dice, respeto, cariño y mucha fe. Maranesa nos dice que sus abuelos le ofrecieron su acompañamiento y amor. Sara dice que su abuela les enseñó a ella y a sus hermanos la importancia de los pequeños gestos. Por ejemplo, un abrazo o un detalle que te hace sentir a tus seres queridos cerca, aunque quizá ya no lo estén.
Fíjate, es que los abuelos todo el cariño que nos dan, ¿eh? Porque ya han educado hijos. Entonces ellos ahora, los nietos, lo que hacen es quererles con locura y darles todos los caprichos que no les han dado a sus hijos prácticamente, ¿eh?
Sí, son un poco los que malcrían, entre comillas, ¿no? Bien, bien.
¿A ti qué te han enseñado tus abuelos, Nacho?
Pues a mí me han dado mucho amor. Yo pasé mucho tiempo con mis abuelos cuando era pequeño y los recuerdo con mucho cariño. Ya no los tengo, por desgracia.
Fernando, a ti te han enseñado cosas grandes, seguro, también.
Pues sí, supongo que como a todos, ¿no? Al final, de ahí recibimos la mejor herencia. Cuando pues, se va transmitiendo de generación en generación, pues los valores que vivimos, las cosas que de verdad son importantes en la vida, esa sabiduría para vivir. Yo diría que es lo que nos han transmitido, ¿no?
José.
Yo, la sencillez con la que han vivido mis abuelos, tanto mi abuela Bea, mi abuela Dora y, vamos, y mis abuelos.
Son muy grandes los abuelos, ¿eh?
Sí.
Aportan mucho a esta sociedad. Tenemos que pensar mucho en ellos, sobre todo en este tiempo, que también muchas familias no estamos yendo a visitarles por el tema de la pandemia. Tenemos niños pequeños y les queremos proteger, en cierto modo, pero se les echa muchísimo de menos. Así es que un beso enorme y un abrazo gigantesco desde la linterna de la iglesia a todos nuestros abuelos. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Habrá que volver.
Hombre, claro, aquí te espero. Fernando Prado.
Pues nada. Cuando quieras, aquí estamos.
Bueno, pues hasta la próxima.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Con Irene Pozo.
Y en este tramo final del programa te quiero contar una historia de vida, una historia de superación y una historia que estoy segura puede ayudar a muchísimas personas. Es la historia de alguien que muchos de ustedes seguro que conocen y que han escuchado recientemente. Es la historia de Jordi Sabaté, enfermo desde hace 6 años de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA.
Buenas noches, soy Jordi Sabaté, tengo 36 años, soy de Barcelona, tengo ELA, enfermedad mortal, sin tratamiento, que tiene una esperanza media de vida de 3 años.
Cuando uno entra en su perfil de Twitter, @pons_sabaté, lo primero que lee es activista, humorista y coach. Y es que Jordi, a pesar de la enfermedad, ha decidido apostar por ayudar a los demás, por visibilizar la enfermedad y también por hacerlo con un sentido del humor admirable.
No me puedo mover, no puedo hablar, no puedo comer y respiro con dificultad. Y lo peor de todo, soy extremadamente calvo. Aún así, amo profundamente a la vida y soy feliz. ¡Viva la vida!
Todo empezó por una sensación de rigidez en la pierna haciendo deporte, a lo que siguieron más síntomas y 3 años de incertidumbre y miedo de una enfermedad que los médicos no conseguían diagnosticar. Cuenta que cuando por fin dieron con ello, se sintió aliviado. Pocos días antes de este diagnóstico, conoció a Lucía, su mujer. Gracias al apoyo de su familia, de sus amigos y de Lucía, con la que se casó hace apenas 1 año, vive cada día como un milagro.
Vivimos en un piso adaptado que pagamos gracias a la ayuda de unos familiares suyos y tenemos un auxiliar de enfermería privada que pagan siempre los familiares de Jordi 5 horas diarias. Y él por la mañana se despierta sobre las 11, la cuidadora le hace la higiene, le pone los medicamentos y la comida y luego él se relaciona en las redes sociales, se pone, bueno, a buscar fondos para encontrar la cura de la ELA y nada, luego otra vez comida, luego nos miramos alguna peli y charlamos.
Pues es que son pocas las medidas sociales existentes cuando se trata ya de ayudar a las personas. Nada garantiza unos cuidados de calidad y accesibles a todo el mundo. La ley de la eutanasia, que está a trámite en el Congreso, tampoco ofrece alternativa ninguna.
Él y yo, ambos estamos contra esta ley porque, repito, yo creo que no es el momento histórico para pensar a una ley de la eutanasia, ya que no se garantizan. No hay, la ley de dependencia es una ley que no garantiza, por ejemplo, las ayudas sociales a las personas. Entonces el gobierno tendrá, por ejemplo, antes de todo, ocuparse de modificar y de garantizar las ayudas sociales a los enfermos, garantizar que se haga investigación para estas enfermedades, que se garantice el derecho de los enfermos que lamentablemente tienen una enfermedad rara.
Cuidados paliativos, investigación y ayudas sociales. Tener una vida digna debería ser prioritario antes de hablar de muerte digna. Jordi lo tiene claro y desde su cama, gracias a su comunicador ocular, trabaja incansable en la búsqueda de alternativas y soluciones. Reconoce que cada día que vive es un sueño, un regalo que trae consigo la esperanza de que en algún momento aparezca una cura para la ELA.
Quiero mandarle un saludo para Irene, para Javi y para Nacho. Y para todos los oyentes de la linterna de la iglesia. Y recordad, mientras haya vida, hay esperanza. Besos, abrazos y que Dios os bendiga.
Pues increíble el ejemplo de tantas y tantas personas que hemos conocido esta noche aquí en la linterna de la iglesia. Gracias por mantener esta linterna encendida un día más. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas la linterna de la iglesia
con Irene Pozo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.